No, Schaefer, el Tano Schaefer, en este caso. Sonó una alarma, pero antes de cerrar, vamos a hacer el sorteo. Porque acá está nuestra secretaria, Floriana, en este caso.
Estás muy sofóbico.
Es muy artesanal todo, porque claro, son papelitos porque, chiquititos.
No estamos con una app nosotros, no. Estamos así con el sorteo.
Hay
nada
aplicaciones
mejor
para
que...
hacer esto, chicos. Ella,
pero me gusta el papelito.
A la antigua.
¿Esto es para el recital?
Me gusta el papelito.
Esto es para el recital.
Vamos a ver quién se va a ver a Divididos.
Esto es para Divididos, en este caso. Acabo de agarrar uno, no hay preferencia, quiero aclarar. Estoy abriendo, ya viene el repaso, ¿eh? Tan chiquitito esto. 13 dice acá. ¿Y qué es el?
Bueno, el número 13.
Ah, el 13 es, es el que está anotado,
sí,
número
acá
13.
Acá tengo la lista. A Nacho. Ver.
Nacho.
Con DNI 781.
DNI 781, estaba en el número 13 anotado. Nacho.
Qué sofisticado el sorteo, porque cada uno tenía un número asignado.
Se lleva entonces las dos entradas para Divididos, Nacho, para mañana entonces. ¿Y no tiene un desgarrón? ¿Tenemos ganadores también por ahí anotados? A ver, mientras suena.
Ay, no basta, tanto quilombo.
En este caso, me avisan, bueno.
Sí, tenemos dos pares. Uno, Mónica 748.
Bien, Moni.
Y el otro, Susana
351. Bien, vayan los dos y disfrutan esta noche también. Ay, qué regaleros para este viernes. Nos
montón,
vamos.
Ahora un sí. Montón. Yo me voy a ir a tomar unos vinitos al Museo del Ladrillo.
Chao, chicos. Combinación rara. Ladrillo y vinos. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Que pasen lindo. Los dejamos con nuestros amigos del repaso. Chao, hasta el lunes. La siesta sagrada.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde, un minuto, cielo despejado en La Plata, temperatura 25 grados, humedad 52%. La actividad económica se contrajo en septiembre. Según datos del INDEC, cayó un 0,3% respecto de agosto y 3,3% interanual. Los rubros de pesca, construcción y manufacturero fueron los que más bajaron, mientras que subieron exportación minera, agricultura y ganadería e intermediación financiera. Se inauguró en Tandil el nuevo edificio del Jardín de Infantes 912. Las obras formaban parte del Programa Nacional 3.000 Jardines de Infantes y fueron paralizadas en agosto de 2019. Su reactivación y culminación dio respuesta a los vecinos del barrio Villalaza. El gobernador Kicillof y el director de Cultura y Educación, Alberto Scileoni, asistieron hoy a la inauguración. Allí Scileoni destacó el proyecto de hacer obligatoria en la provincia la sala de 3 años.
Este jardín tiene 60 estudiantes. En marzo del año que viene puede tener 120. Ahí ya duplica su matrícula. Este jardín compartía con la escuela primaria 22. Al liberar ese espacio, la escuela primaria 22 en este momento se está convirtiendo en una escuela de jornada completa. Entonces, en una breve escena, más derechos para los chicos, más aliento a la educación inicial, que se corona con un proyecto que acaba de mandar el gobernador para hacer obligatoria la sala de 3 años.
Los agentes penitenciarios bonaerenses serán capacitados en primeros auxilios y RCP. La iniciativa se efectuará a través de un convenio que fue suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Provincial y la Cruz Roja Argentina. Según confirmaron las partes, los cursos en penitenciarías y alcaidías bonaerenses comenzarán en diciembre próximo.
Deportes.
Javier Mascherano es el nuevo técnico del Inter de Miami y dirigirá a Lionel Messi, el ex mediocampista quien estaba a cargo de la selección argentina Sub-20 y Sub-23, dejará el puesto para reemplazar a Gerardo Martino. Javier Mascherano tendrá como ayudante de campo a Lucas Rodríguez Pagano, a Leandro Stilitano y al preparador físico Pablo Blanco, quienes lo acompañaron en su trabajo en la selección argentina Sub-20. Además, se reencontrará con viejos conocidos y compañeros del Barcelona de España, Jordi Alba, el uruguayo Luis Suárez y Sergio Busquets. Y además tendrá la posibilidad de dirigir nuevamente a jugadores que pasaron y que están en la selección juvenil argentina: Tomás Avilés, Federico Redondo y el ex hombre de Colón, Facundo Farías. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, temperatura 25 grados, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Todo lo que hay que saber
antes de desenchufar.
El repaso.
El día entero en versión destilada y añejada.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Y es día viernes y además el clima está espectacular porque hace un poco de calor, bien primavera. Hace un poco de calor, hay brisa, algo fresquita y pinta una noche infernal para aprovecharla porque, como ya dije hace dos segundos, es viernes. ¿Cómo estás, Albino?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Efectivamente, claro. Y el viernes hay que disfrutarlo. ¿Vos sos de las que cuando salen las noches como la de hoy, por ejemplo, de veranito, le gusta disfrutar de estar afuera?
Sí.
La mesa afuera. ¿Sos de las que esperan la mesa afuera, digamos?
No espero nada.
Pero si tenés que... Si llegás a un lugar y tenés... Porque, viste, lo que termina ocurriendo días como el de hoy, relativamente lindo,
sí,
es que las de adentro suele haber, pero mucha gente espera la de afuera.
Claro.
Alguna mesa de afuera.
No
esperás eso.
No, me voy.
Pero te metés adentro o no esperás.
Depende, si adentro hay mucho olor a comida, me voy también.
Bueno, pero...
Era insoportable.
O sea, en realidad...
No me gusta esperar igual.
No te gusta esperar, pero los días como el de hoy, ¿te preferís comer afuera o adentro?
Afuera me gusta.
Afuera. Ya empezamos con esa... ¿Cuándo es la temporada de mesa afuera, mesa adentro?
Y ahora...
Empieza, ya no, todavía nos falta como...
Lo que pasa es que después en verano mucho calor, depende.
No, pero la temporada de mesa, los consejos de la tele, de los medios...
Sí.
Mesa afuera, mesa adentro es para Navidad, Año Nuevo.
Ah, cierto, tenés razón. Sí,
viste
ahora...
que arrancan la semana previa. Bueno, ¿mesa afuera o mesa adentro?
Sí.
Este.
Si tenés afuera. Porque si
claro,
no tenés,
si tenés
ni un patio.
Afuera. Si no tenés un patio, no te queda otra
medio
que estar adentro.
Es discriminador esa propuesta. La verdad.
Sí, es verdad.
Estoy de acuerdo. Porque mi patio no entra ni media mesa, así que.
Claro, mesa afuera o mesa adentro.
Adentro.
Yo primero tendría que tener la opción de elegir.
Claro, exactamente. Eso no es unos desgraciados, mira, ya te lo voy a decir. Cuando proponen esas cosas. Pero bueno, todavía falta. Y lo que sí estuve mirando. Obviamente, a medida que transcurran los días, vamos a estar hablando cada vez más del tema de la energía, que entre paréntesis los invito, los que andan por La Plata, pueden ir, hay una muestra preciosa, Universo Energía, en el edificio Karakachov, abajo, todos los días, por lo menos de martes a sábado la pueden ir a ver, es interactiva, hay juegos y demás, y de lo que plantea es de todas las formas de obtener energía. Es un golazo, es hermosa, y es gratuita además. Pero más allá de eso, de que vamos a empezar a hablar de qué va a pasar en verano, va a haber cortes de energía o no, etcétera, etcétera. También el tema climático. Hoy estaba mirando y la presunción de este verano es que va a ser muy caluroso, similar a lo que pasó el año pasado, y también con muy poca lluvia en nuestra región, lo cual va a ser picante, digamos, la temporada. Bueno, vamos a tener que estar preparados. Pero vamos a arrancar el repaso con, como siempre, ¿no? Con audios, aquellos que nos parecen que vale la pena volver a compartir. Luis Caputo, el ministro de Economía, habló sobre un tema que vuelve a ser, obviamente, ¿no?, en materia de atención y sí, ¿no? Y tiene que ver con el pago de la deuda externa, acuerdos con el Fondo Monetario, se establece un nuevo acuerdo. ¡Ay, guita!
Y la posibilidad de que vuelva a endeudarse otra vez.
Sobre
porque,
todo
porque, claro, todo el gobierno está medio como que la predisposición permanente que tiene, por lo menos desde los discursivos, porque además hay una demanda en general.
Sí.
Viste que nosotros los argentinos en general, el argentino de pie, en general, reacciona en función de lo que escucha todo el tiempo. Yo no quiero subestimar a la gente en general, porque hay mucha gente que a diferencia de nosotros está preocupada por su realidad más próxima y naturalmente no le presta atención a lo que se discute en los medios, los grandes temas, los que tienen que ver con la situación real de la economía o de las finanzas en la República Argentina y demás. Pero me da la sensación de que, claro, como que todo el mundo, hay a esta altura, viste como en algún momento era el tema del riesgo país, bueno, el riesgo país, todo el mundo hablábamos del riesgo país, porque medio como que nos desayunábamos que había algo que se llamaba riesgo país y que era muy importante, que después entendimos para qué y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora todo el mundo habla del CEPO, los medios en general, viste, vos lo habrás visto permanentemente todo el tiempo, cada vez que hablan con el presidente o con el ministro, ¿hasta cuándo el CEPO? Entonces el presidente contestando hasta cuándo el CEPO, que no tiene certeza, el ministro de Economía haciendo lo propio, muchos economistas especulando sobre hasta cuándo en función de las posibilidades reales en materia económica de la Argentina, todo el mundo habla del CEPO. Bueno, parte de lo necesario para poder salir del CEPO es que consiga dólares.
Exacto.
El presidente. Vos recordarás aquella entrevista con Fantino cuando él le dijo que tenía dólares de a montones para dolarizar la economía, para salir del CEPO.
Y ya estaba asegurado.
¿Querés que te muestre acá, no? ¿Querés que te le muestre los mensajes? Bueno, todavía no aparecieron esos. Y ahora parece ser, eso es lo que vamos a escuchar porque es lo que anunció ayer el ministro de Economía, que se viene otro endeudamiento de Luis Toto Caputo.
He empezado a hablar primero informalmente de un nuevo programa. Probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo, va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas. Una, cuánta plata es, y lo que se llama en inglés el phasing de esa plata. O sea, cómo entra esa plata. A vos te pueden dar X, no sé, 10.000, 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000, que 8.000, que 12.000. Entonces, estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing ese.
Bueno, así lo decía, ¿no? Luis Caputo, el ministro de Economía, respecto a esta renegociación, podemos llamarle o podemos llamarle directamente el pedido de otro préstamo para poder financiar los préstamos ya contraídos, ¿no? Y en el camino, bueno, cuánta disposición de dólares se tiene, cuánta no. La situación bastante particular que también se está viviendo en esta etapa, que creo que nadie la podía prever, y es un dólar oficial a un valor cercano al dólar blue o al dólar
MEP. Se recontracható la brecha, digamos.
Claro, exactamente. Mira, me voy a fijar a ver a cuánto está, pero la verdad que se juntan, ¿no? Es como... Muchos se preguntan qué significa en el fondo todo esto, porque cuando uno consulta o ve, lo que se observa es, todos reconocen que Argentina está cara para nosotros, pero está cara también para los extranjeros, con lo cual eso es un tema complejo.
La Argentina está cara en dólares, eso es básicamente lo que está pasando, la Argentina está cara en dólares, por eso todo el mundo especula, y ahora podríamos hablar, nosotros habíamos dicho en algún momento hablar con algún operador turístico, con algún secretario, alguien que esté trabajando el tema del turismo, porque efectivamente... va a ocurrir algo complejo. El dólar en la Argentina a lo largo del último tiempo ha perdido más o menos promedio un 48, un 50% de capacidad de compra, justamente. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países donde los gobiernos devaluaron por sobre la inflación. Cuando vos devaluás por sobre la inflación, el que cobra fortaleza es el dólar. En la Argentina el dólar está planchado, casi que no hay brecha, digamos, efectivamente, con el dólar oficial, entre el dólar libre y el dólar, pero está caro en dólares. Si el dólar está barato, necesitas más dólares para comprar cosas en el mercado interno. A eso me refiero. Si una gaseosa sale 2.800, si una gaseosa sale 2.800 pesos y el dólar sale 1.000, entonces necesitas 2 dólares y medio para comprar esa gaseosa, o casi 3 dólares. Y pagar 3 dólares para comprar una gaseosa es cara. Si el dólar en otras economías donde la devaluación ha sido más fuerte tiene mayor poder de compra en el mercado interno, obviamente es conveniente y la gente se vuelca a esos lugares. Por eso hay mucha preocupación en el mercado turístico, en los operadores turísticos en general y en las regiones como la costa atlántica y la provincia de Buenos Aires, porque hay mucha gente que ya está empezando a reservar para el otro día. No sé si... ¿te acordás? Ayer, no, antes de ayer, yo me quedé viendo un videíto.
Sí, de que contaban cuánto valía en Brasil.
Exactamente, que vos todavía me dijiste, che, que querés ir a Brasil.
Claro.
No, esa era una colega de Telefe Noticias, creo. Sí. Ayer, no, antes de ayer lo vi. Que hizo eso, justamente. Contó cuánto salía algún gasto habitual de los que vos consumís cuando vas de vacaciones a la playa. Entonces ella decía, por ejemplo, llegás al balneario este y mostraba esta linda sombrilla con estas dos reposeras lindas en la playa, sale no sé cuánto, salía en reales que ella trasladado a pesos argentinos era 16.000 por día. Era muy barato.
Era muy barato, sí.
16.000 por día para tener esa comodidad es muy barato.
Sí,
acá está carísima la sombra, como se la conoce.
Me acuerdo que decía, sí, un combo de hamburguesas así bien cargadita, de las super extra y demás, 10 lucas. O sea, 10.000 pesos te salía.
Sí.
Una comidita,
sí,
chatarra, pero suculenta.
Pero
digamos,
podías comer por mucho menos. Porque
claro, incluso, sí.
Tenía algo, ella tiraba algo como que ella las comparó con unas empanadas grandes.
Claro.
No sé cómo se llamaban. Esto, que es más o menos como si fuera una empanada grande, pero con esas dos empanadas, por ejemplo, con 5.000 pesos almorzabas. Entonces, efectivamente lo que está pasando es que es muy caro en la República Argentina. Y eso, vos bien lo dijiste en algún momento, preocupa por dos cuestiones. Por los dólares que se van y por los dólares que no vienen.
Y los dólares que no vienen, que no van. Pero bueno, vamos a meternos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a irnos a una ciudad hermosa, Tandil, hablando de turismo.
Sí.
Tandil ha incrementado muchísimo su turismo. La verdad que cada vez que van, yo recomiendo siempre que vayan, cada vez que vas, encontrás, tienen una manera muy adecuada como para explotar el turismo, aprovechando la belleza natural que tiene Tandil, ¿no? Las sierras y demás. Pero la súper aprovechan y además hay mucha inversión, por suerte. Bueno, allí estuvo el gobernador Axel Kicillof, estaba con Cileón y tuvieron varias actividades, pero nos vamos a detener en unas declaraciones de Kicillof porque le preguntaron justamente sobre las PASO. El próximo año electoral, en el Congreso de la Nación se está discutiendo la eliminación de las PASO. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, nuestra ley de PASO está enganchada en fecha con las PASO nacionales, así que, ¿qué pasaría en
si
ese caso?
Si se eliminan las PASO, digamos, medio como que la libera de esa restricción a la provincia de Buenos Aires,
sí,
porque eso era lo que técnicamente explicaban los estudiosos de la materia.
Claro.
Impedía desdoblar, digamos, los comicios.
Claro.
Por una cuestión de tiempo, salvo que se convocara antes en la provincia de Buenos Aires, una cosa por el estilo.
Sí, pero las PASO, te acordás que igual tenían que conservar esa fecha.
Exactamente, las PASO necesariamente tenían que ser simultáneas.
El tema es que también en la provincia han presentado un proyecto de ley para eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que ver cómo comulga eso,
si
avanza a nivel nacional y si también hay una predisposición para que avance en la provincia. El gobernador Kicillof, todo su entorno, en líneas generales ellos están a favor de que se sostengan las PASO, pero en esa discusión dicen, bueno, entienden la discusión. Sin embargo, hoy cuando le preguntaron a Kicillof sobre esto, hablaba el gobernador más bien de la cierto apuro o cierta falta de contexto, ¿no?
Sí.
En por qué tratar esto ahora, y así lo decía.
Si la cambian a las PASO nacionales, yo tengo que modificar la ley, o sea que involucra a la legislatura, pero por los tiempos no sé cuándo sería esto y ya entraríamos en el año electoral. Una vergüenza, ¿eh? Porque están todo el tiempo ahí con la pizarrita viendo qué les conviene, pero que la gente vote lo que quiere, que no haya problema de transparencia, que no haya objeciones. El tema económico, totalmente secundario. Es Milei jugando a la política, pues no se dedica a otra cosa.
Así lo decía el gobernador Axel Kicillof, hablando respecto a los tiempos, los momentos para estas discusiones. Porque también es cierto, siempre se dicen que las reformas electorales es conveniente que sean un año no electoral y está muy bien. Ahora, cualquier cambio electoral te implica toda una organización distinta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos medio cerquita ya de cerrar este año. Ni siquiera está claro si lo van a aprobar este año, pero bueno, está en una instancia en la cual sería difícil. No tengo ni idea, por ahí le tenemos que preguntar a Mauricio, no tengo ni idea qué tan certero puede ser que se apruebe o no la eliminación de las PASO, ¿no?
Bueno, no, está complicado, está muy complicado. Está muy complicado por dos cuestiones. Primero, porque cualquier reforma al Código Electoral requiere de mayoría especial. La mayoría especial es la mitad más uno de la Cámara en total,
sí,
no de los presentes. Viste que muchas veces los legisladores que quieren ser amigables votan con las ausencias. Ese famoso se vota con la mano pero también con la cola, digamos.
Sí.
Porque cuando vos necesitas una mayoría simple, es generalmente una mayoría simple sobre la base de los presentes. Entonces, ausentándote, ayudás a que se consiga la mayoría simple con menos manos levantadas. Esa es una forma de respaldar sin ser explícito, digamos. Pero en este caso se requiere una mayoría especial, que es la mitad más uno de la Cámara. O sea que necesita muchos votos, claro. 257 diputados, la mitad más uno, y en la Cámara de Senadores 72, la mitad más uno. Y no los tiene, ¿por qué no los tiene? Porque al PRO no le cierra, al PRO no le sirve. Claro. Naturalmente este gobierno tiene fortaleza, tiene debilidad, mejor dicho, debilidad política en términos de la representación parlamentaria. Ha podido gobernar gracias al respaldo permanente, sobre todo del PRO, y sistemático de un sector de la UCR, digamos. Pero en esta el PRO no lo acompaña, no quiere saber nada. El PRO no con avanzar en una reforma, eliminar las PASO. En algún momento, vos lo recordarás, el propio Macri, Jorge Macri, Vidal, la impulsaron.
En su momento
les importaba mucho eliminar las PASO a caballo de ese discurso de se gasta mucha plata, que es cierto, requiere de mucha inversión, mucho costo, son elecciones. Pero ahora el PRO no le va a dar al presidente, a priori, uno interpreta que, en función de lo que dicen y de las propias necesidades políticas.
Es que el problema, me parece, de las PASO es que, no de las PASO, sino cuando la decisión cae en el oportunismo del momento. Porque también yo recuerdo, de hecho, quienes presentaron acá en la legislatura bonaerense el proyecto son la gente de Sergio Massa.
Claro.
En su momento también Sergio Massa hablaba en contra. Me refiero a que hay como una cosa muy de la inmediatez, de si me conviene ahora o no me conviene ahora.
Claro, exactamente. Por eso nosotros hemos hablado, porque se especuló durante todo el año que alguna de las reformas que iba a impulsar este gobierno tenía que ver con la eliminación de las PASO. Y la verdad es que yo tengo para mí, te diría que la certeza de que es razonable la discusión. Después veremos.
Sí. Siempre es razonable
y
una discusión así.
Todos lo han planteado, todos. En algún momento quienes la impulsaron dijeron, bueno, ¿para qué vamos a seguir? En otro momento quienes la defendieron en aquel momento se pasaron de vereda. Lo que está haciendo el PRO ahora.
Sí.
Fue el abanderado del PRO en algún momento para eliminar las PASO, pero ahora no le conviene. ¿Y por qué no le conviene? Y porque no le conviene porque en todo caso querrá dirimir la fortaleza dentro de la coalición de gobierno
es que las PASO
en una interna.
Claro, cuando las PASO, pasó en la última elección al PRO, pasó que en la provincia de Buenos Aires sobre todo.
Sí.
Cuando vos necesitas cuando no se resuelve por acuerdos, y a aquel que presume tener una mayoría le va a convenir las PASO, porque en las PASO resuelve quilombo, en una palabra.
Claro.
Ya está, se resuelve así. Quizás un poco zarpada Patricia Bullrich en esta última elección, que te acordás que dijo PASO sí o sí en cada uno de los distritos. Y armó un enjambre terrible, porque obligó a que se posicionaran, o estás con Larreta o estás conmigo. Y eso fue complejo en algunos municipios. Porque en muchos municipios, como pasó acá en La Plata con Julio Garro, no tenían interés en pronunciarse.
A veces las PASO dividen, a veces las PASO suman votos. El problema es que te pueden sumar algunos votos que después no necesariamente se trasladan al vencedor, digamos. Eso también pasa.
También pasan las PASO.
Eso suele ocurrir muchas veces. Y terminan transformándose, porque además lo que también ocurre es que en la mayoría de los cargos electivos importantes no hay una PASO, no se dirimen en primarias.
Claro.
Entonces, lo que termina ocurriendo con las PASO es que terminan siendo una especie de gran encuesta real sobre el terreno, ahora que se habla tanto de las encuestas, pero sin ninguna determinación importante, digamos. La verdad es que no deja de ser razonable que se debate ese proyecto, lo ha impulsado el gobierno, pero hay otros. Hay otras demandas también en la política. Vos tenés que saber congeniar demandas de algunos sectores a los que además vos cada tanto le pedís un respaldo.
Sí.
¿Quién te va a dar el respaldo para una reforma a la ley electoral si entre otras cuestiones te están pidiendo cosas que son muy sensibles a la gobernabilidad? Te diría, muchas provincias, como es, discutamos el presupuesto para devolverme la que me cortaste y no correspondía, y el gobierno hace oídos sordos. Entonces, me da la sensación de que no va a tener chance el gobierno de sacar una reforma, por lo menos no lo va a poder hacer ahora como pretende hacerlo eventualmente en una prolongación en extraordinarias de sesiones del Congreso.
Cerramos el capítulo bonaerense. Es importante escucharlo a Alberto Scileoni, que estuvo allí en Tandil acompañando al gobernador Axel Kicillof, porque inauguraron un nuevo edificio de Jardín de Infantes número 912. Aparte, cuento que hoy temprano, cuando salí de mi casa, yo paso por el Parque Saavedra, hay un Jardín de Infantes allí. Me encantó la postal. Pasar por un Jardín de Infantes es lo más bonito que te puede pasar.
Sí.
Me encantó la postal porque, como el Jardín de Infantes era chiquitito, en la vereda armaron un escenario, cumplía 50 años el jardín. Un escenario, todas sillitas con todos los chiquitos y chiquitas allí, los papás rodeando, obviamente habían puesto balizas para que nadie se escape a la calle, pero una postal hermosa de cómo se apropiaron del espacio público para hacer una celebración en ese jardín. Más lejos de allí, en Tandil, en el 912, nuevo edificio para este Jardín de Infantes y la palabra de Alberto Scileoni.
Este jardín tiene 60 estudiantes. En marzo del año que viene puede tener 120. Ahí ya duplica su matrícula. Este jardín compartía con la escuela primaria 22. Al liberar ese espacio, la escuela primaria 22 en este momento se está convirtiendo en una escuela de jornada completa. Entonces, en una breve escena, más derechos para los chicos, más aliento a la educación inicial, que se corona con un proyecto que acaba de mandar el gobernador para hacer obligatoria la sala de 3 años.
Bien, y reforzaba allí Alberto Sileone, el titular de educación de aquí de la provincia, esta propuesta del gobierno nacional de, a partir de la sala de 3 años, que sea obligatoria, un poco dándole más entidad a todo el proceso de educación, ¿no? De chicos y chicas, que desde chiquititos. ¿Vos fuiste al jardín de infantes?
Sí, claro.
Yo no fui al jardín de infantes.
¿No fuiste al jardín de infantes? No, sí, yo fui al jardín de infantes, a todas las salitas, de la de 3, 4 y 5.
Está muy bien, ¿viste?
No me acuerdo cómo se llamaba mi jardín de infantes. Había uno solo en ese momento en mi pueblo.
Ah.
Era el jardín de infantes de mi pueblo. Después había primarias, un par, todas públicas, obviamente, porque sí. no hay... En los pueblos lo que suele ocurrir es que no hay oferta para hacer educación privada, digamos.
Claro.
Por eso la educación pública es importante.
Por eso, total. Ni te cuento general. Si te... Claro, sí.
En Tapalqué, y supongo que esa realidad se debe replicar en muchos distritos o pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, había un jardín, ahora hay más, pero en ese momento había un jardín, había dos escuelas primarias, la 28 y la 1, yo fui a la 28, y dos colegios secundarios, todos públicos. El Colegio Nacional, ajá, que era un bachillerato, y el mercantil.
Ah, el perito mercantil.
Exactamente, que era un perito mercantil.
Claro.
Y yo fui a perito mercantil.
Bien, me gusta.
Así que sí, fui a jardín. Fui jardín, primaria naturalmente, secundaria.
Yo no llegué al jardín.
Llegaste al jardín.
No, arranqué primaria.
Arrancaste primaria.
Soy don Fulgencio, me falta infancia.
A esta hora, el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso, hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La hora plateada.
Un oasis para abrevar al final del día.
Al final del día.
La hora plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16. En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas, 30 minutos en todo el país. El cielo está despejado, temperatura 24 grados, humedad 52%. Luis Caputo prometió nivelar la cancha antes de abrir la economía. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el proceso de apertura se llevará a cabo cuidando las distintas actividades. El ministro de Economía afirmó que el gobierno pretende un nivel más competitivo para que la gente pueda acceder a bienes a menores precios, pero también que los empresarios puedan competir en condiciones justas. El intendente de Tandil celebró el nuevo jardín de infantes que inauguró hoy junto a Kichilov. Miguel Lungui dijo que se trata del tercer edificio escolar que trabaja en conjunto el municipio con la provincia. Dijo además, este jardín era uno de los 3.000 que había prometido Macri cuando fue presidente.
Otra escuela más para Tandil. Esta es la tercera que estamos trabajando en conjunto. Este jardín, que por supuesto también estaba paralizado, de esos 3.000 que había prometido el gobierno de Macri, que no se cumplió. Contento, contento por el hecho de que podemos trabajar en conjunto para la educación, que es la única salida que tiene el país.
Deportes.
En estos momentos el plantel de Racing está reconociendo el estadio, la nueva olla en Asunción del Paraguay, donde se va a jugar el partido, la final mañana de la Copa Sudamericana entre la Academia y Cruzeiro. El equipo que dirige Gustavo Costas está definido para jugar mañana frente al Cruzeiro a partir de las 17 horas. Gabriel Arias en el arco, Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso y Gabriel Rojas. En la mitad de la cancha, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Juanfer Quinteros y arriba Maximiliano Salas y Adrián Martínez. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17 horas 31 minutos en todo el país. El cielo se encuentra despejado. Temperatura actual 24 grados 3. Humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar. El repaso.
Años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a...
Bueno, muy bien, 33 de las 5 de la tarde en la República Argentina, se está confirmando, es la noticia de último momento, está en todos los canales, renunció Pablo Moyano a la CGT, está caliente la interna de la CGT, hay sí. Posicionamientos claros, ya hubo un par de renuncias antes, por supuesto que ninguna de las que hubo hasta ahora fue tan rutilante como habrá de ser la de Pablo Moyano. Renunció primero, me acuerdo, el número 2 de Esmata, Paco Manrique. Después se fue, en su momento, de la Confederación de Transporte, Sergio Sacía, que es un hombre fuerte de la Unión Ferroviaria, que él era representante, si vos querés, del ala moderada, digamos, de la CGT. Pero hay mucha tensión interna, entre otras cuestiones, por la situación real, promedio, de todos los trabajadores sí. Y la posición que ha asumido la CGT en relación al gobierno, que apuesta al diálogo, y eso no cae bien en algunos sectores, sobre todo que están demandando las bases, alguna suerte de confrontación. Pero después nos vamos a meter sí. En ese tema porque esta implosión ya se veía venir y finalmente ocurrió hace instantes.
Exactamente. Pero nos vamos a detener en un tema que nos parece más que trascendente. Mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado a las 10 sí. De la mañana, en la ciudad de Buenos Aires, se va a... Entiendo que se va a hacer como una suerte de manifestación de escritores, escritoras, intelectuales en general, un pronunciamiento explícito y también bastante interesante sobre un debate o sobre un planteo muy violento que hicieron representantes del Gobierno Nacional sobre algunos de los libros que, en talleres especiales, en las bibliotecas bonaerenses y en el marco de un plan particular, se dan en las escuelas públicas. Son varios libros, pero cuatro fueron los señalados y cuestionados. Cuestionados de manera mediática, pública y demás. Son libros que muchos de ellos seguramente los leyeron. Está Come Tierra, de Dolores Reyes, está Las primas, de Aurora Venturini, está el de La China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y está también, Si no fueras tan niña, un libro de Sol Fantin, que quizás es la única que no es ficción, sino que tiene una referencia biográfica de su autora. Son libros importantes, hablamos de literatura, que sin embargo caen en el barro de una discusión en la cual se acusa de pornografía, pedofilia y etcétera, etcétera. Por eso lo de mañana, al menos es mi lectura, me parece que es importante porque más allá de los pronunciamientos políticos, más allá de los debates y demás, se necesitan en estos casos el pronunciamiento intelectual, el pronunciamiento de los escritores y escritoras, ¿no? Que se haga un stop y se diga, che, acá hay que hablar, hay que hacer, hay que organizarse y hay que convocar también a lectores y lectoras, al público en general. Con esta previa algo extensa, la convocamos a Sol Fantin, justamente, la autora de Si no fueras tan niña, uno de los libros, podemos decir, casi que censurados públicamente por el Gobierno Nacional. Sol, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal, Sabrina y Albino? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, ¿eh? Sí.
No, por favor, a ustedes.
Sol, también tenemos que decir que sos docente. Y de hecho la carta que vos publicaste posterior a esta suerte de denuncias públicas y enredos por redes y críticas también de representantes de gobierno, la carta que vos publicaste a las familias, entiendo que lo hacías justamente en tu rol de docente, ¿no? Un poco que contando el porqué de la presencia de esos libros en las bibliotecas de las escuelas.
Sí, la decisión de ubicarlos en las bibliotecas no fue mía, por supuesto, pero la carta está dirigida explícitamente, bueno, la carta la difundí a través de mi cuenta de Instagram y de YouTube, y después fue replicada por los principales medios de prensa. No está dirigida a los políticos, tampoco especialmente al periodismo, digamos, sino fundamentalmente a las familias y, por supuesto, a los y las docentes, que son quienes efectivamente trabajan todos los días poniendo el cuerpo por la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Y me importaba mucho legitimar la preocupación de las familias, ¿no? Yo como docente de muchos años, trabajando en la escuela primaria, es mi trabajo trabajar a la par de las familias y comprendo que una familia que está de pronto mirando la televisión, escuchando la radio, puede formularse una pregunta genuina sobre qué es lo que sus hijos e hijas leen en la escuela primaria. Me parece muy importante dirigirme a ellos, a ellas, ¿no? Y en este sentido explicar qué fue lo que yo hice con la escritura del libro, con la publicación de mi libro. Que puedo contar un poquito, si es lo que... Sí, yo escribí yo soy sobreviviente de abuso sexual durante la adolescencia por parte de un profesor de una institución pseudo religiosa donde yo estudiaba filosofías de Oriente y Occidente y meditación, y el libro yo lo escribí como una reparación en principio de mi propia historia, como un intento de comprender lo que a mí me había sucedido, porque el fenómeno del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia es muy complejo. Los abusadores son personas que cuando no provienen del interior de la familia se ganan la confianza de la familia, son personas muy, muy encantadoras que suelen gozar de prestigio dentro de la familia, de los círculos donde desarrollan sus delitos. Entonces, yo tardé muchos años en comprender que lo que a mí me había sucedido era un delito penal grave y no una cuestión mía de que yo me enamoré cuando tenía 15 años, ¿no?
Sí, sí, o que era algo que vos habías inventado o no, o habías interpretado de una manera distinta.
Exacto, y la diferencia entre lo uno y lo otro, entre que fuera una cuestión mía de mi adolescencia o que fuera un delito penal grave, como efectivamente es, porque hice también la denuncia penal correspondiente, venía dada... yo fui a consultar el texto de la ley y venía dada por detalles anatómicos muy precisos, que son los que constituyen el delito de abuso sexual. Mm. Esos detalles no podían faltar en el relato y yo me encontré con el desafío de tener que narrar esas cosas de la manera más respetuosa posible, en principio hacia la adolescente que yo fui, que sí. preservaran a mi niña, a mi adolescente, ¿no? Y acompañada por un discurso desde el punto de vista de la adulta que ahora soy, para poder desentrañar y explicar con el objetivo de, y acá viene el gesto de publicarlo, el gesto de publicarlo viene de la mano del intento de colaborar con que estos delitos y estos padecimientos en los y las adolescentes no se repitan, de poder darle herramientas también a los adultos que acompañan las crianzas para que puedan identificar y que sepan cómo acompañar estos delitos que son profundamente lesivos y que cuyas lesiones se desarrollan a lo largo de toda la vida de la sobreviviente.
Sí,
¿no?
Vos sabés, te pregunto justamente porque me parece sola absolutamente indicada para esto. ¿Me has acordado en alguna medida o te pregunto si tiene alguna relación? Hay una canción de Canticuénticos que se llama Hay secretos. Es una canción muy dolorosa en algún sí. punto, pero a la vez muy poética. Y a partir de que esa canción se difundió en los jardines, habla de abusos, ¿no? Pero para niños, con un lenguaje muy, bueno, muy...
Sí, sí.
Sí, bueno, y digo, a partir de difundir esa canción en los jardines, hubo un montón de testimonios de niños y niñas, de hermanos de niños y niñas, que empezaron a poder poner en palabras eso que ellos sabían que les había pasado y que estaba mal. Un poco te pregunto, ¿tu libro... ¿tiene alguna función desde un lugar literario, no? ¿Pero tiene alguna función similar? ¿Hay ahí también una mezcla de alerta?
Bueno, evidentemente. Ahora, es muy importante tener en cuenta, esto me interesa mucho transmitirlo, que no se trata de solamente de libros y adolescentes, ¿no? Bueno, en este caso no estamos hablando de niños, ¿verdad? Si bien comparten la figura jurídica de ser menores de edad, no es lo mismo referirse a niños que referirse a adolescentes, ¿sí? Se habla de, bueno, de libros y adolescentes. No, hay que poner en el medio las escuelas, que es lo que se soslaya en el debate. Claro. Y cuando un docente toma la decisión de llevar una lectura para compartir y para enseñar en su aula, toma decisiones singulares que tienen que ver con los intereses y con las problemáticas que esos, que sus estudiantes tienen, y hay una mediación didáctica que acompaña esas lecturas, tanto de mi libro como de los libros de ficción que están siendo cuestionados. A diferencia de lo que sucede con los materiales que circulan en redes sociales, letras de canciones, videojuegos, etcétera, etcétera, que suelen presentar situaciones de violencia, situaciones de sexualidad, y todos aquellos temas que nos cuesta procesar socialmente, sin la mediación de los adultos. Entonces es muy importante que la escuela aborde estas problemáticas. ¿Para qué? Para permitir que los adolescentes, las adolescentes, puedan construirse un criterio propio para tomar distancia de situaciones que viven, de distintos tipos de violencias que pueden atravesar, ¿no? Porque en mi libro está la alerta sobre el abuso sexual, pero también hay alerta sobre el abuso o el consumo problemático de sustancias en la adolescencia. Hay referencias a la anorexia, que es una de las secuelas que yo tuve que padecer también relacionada con el abuso, que es una problemática también entre los más jóvenes.
Sí.
Lo era más en los años 90, pero tengo entendido que sigue siéndolo. Y además que esta situación que yo tuve que vivir, lamentablemente, se desarrolló dentro de una institución con características de grupo de control, y también el libro aborda esta problemática. Entonces es un libro que provee herramientas para poder comprender situaciones que son muy difíciles de desentrañar, y lo digo en primera persona porque a mí misma me demandó muchísimos años, reflexión, un recorrido terapéutico costoso en todo sentido para mí, poder hacer el esfuerzo de desentrañar estas cuestiones para que, para que puedan, mira, lo digo así,
sí. Sí.
Para que lo que yo tuve que sufrir
sí.
no sea solo un sufrimiento y pueda servir para algo, ¿no? Para
sí.
poder hacer, como dice Sartre, para poder hacer algo con lo que hicieron de mí.
Sí, es clarísimo lo que estás contando, Sol. Pensaba también, por lo menos a mí me dio esa sensación, hay también una posición muy agresiva para con las y los docentes, ¿no? Hay una
como siempre.
Como un ninguneo, es decir, yo sé más que ustedes. Yo que no leí el libro, porque la verdad que lo que uno escuchaba y los testimonios que había era claramente personas que no habían leído ninguno de los cuatro libros. Pero digo, también era, vos sos docente, te preparaste y demás, pero no sabes nada, yo que no me preparé, te voy a decir a vos qué libro se puede y qué libro no, qué es pornografía y qué no. Hay algo así también, ¿no?
Sí, y también teniendo en cuenta que, bueno, habría que revisar también qué respuesta nos dan otras instituciones del Estado a, por ejemplo, la justicia a los y las sobrevivientes de abuso sexual en las infancias y adolescencias, teniendo en cuenta que yo, con esfuerzo tanto económico como emocional y subjetivo, llevé adelante una denuncia contra mi agresor, que fue declarada prescripta por la justicia, porque pasaron, no sé si es que entendí bien, creo que 20 años desde el hecho delictivo más importante, y entonces, bueno, no sé si se lo sacan de encima o, bueno, dicen, bueno, listo, esto prescribió, cuando existen los instrumentos jurídicos para llevar adelante los juicios. No digo esto porque a mí me tranquilizan las penas que están previstas, pero sí considero que tendría que haber una denuncia firme, pública y clara respecto de lo que sucedió. Entonces a mí me llama la atención que se ponga el foco sobre la lectura en un contexto cuidado, como es el contexto de la escuela, y la reflexión sobre estas problemáticas, y se corra, digamos, o se invisibilice el foco en las otras instituciones del Estado, que tendrían que estar dando también respuestas contundentes
sí.
a la protección de las infancias.
A ver, lo que pasa, yo quiero compartir contigo una reflexión, que yo no sé si vos coincidís o no. La sensación que yo tengo es que quienes estamos de este lado, en el sentido de que coincidimos, y somos muchos, de la importancia de incorporar estos textos en las escuelas, guiados por docentes, particularmente porque no todas las familias están presentes en el proceso de formación de los pibes y demás, somos sensatos en la discusión y entonces tratamos de explicar el aporte que significa la incorporación de este tipo de bibliografía en determinados contextos. Pero también tengo, te diría que para mí la certeza, no la convicción, pero sí la certeza que quienes lo atacan lo hacen con otras motivaciones. Entonces es un debate de locos porque todos estamos tratando de justificar lo obvio, que no sería ni necesario justificar, y del otro lado están los indignados que lo hacen para generar sentido y lo utilizan en términos políticos, por posicionamientos del que vos quieras. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí.
Que es deshonesto el debate, digamos.
De las políticas de gobierno me excede completamente, no es mi área, ¿no? Pero lo que sí me interesa, casi te diría como proponerte a pensar, es esta cuestión de los que estamos de un lado y los que estamos del otro, ¿no? Porque yo, como maestra de la escuela primaria, en particular de la escuela pública, me encontré con una enorme transformación de mis puntos de vista, entendiendo que entre las familias de mis estudiantes hay personas con las cuales yo por ahí no tengo una afinidad previa. En la ideología, en los valores.
No, pero yo hablaba, a ver, porque por ahí se malinterpretó. Cuando yo hablaba de estamos de un lado y estamos del otro, me refería a respetar y hasta avalar y hasta respaldar la utilización de determinada bibliografía en el proceso de formación en el ámbito de la escuela, digamos.
Está bien.
A eso me refería, no a ideologías, que cada uno piense lo que quiera. A mí me da lo mismo, yo a veces pienso de una manera y otras veces de otra manera, digamos.
Está muy bien y entiendo tu intención y la comparto, pero me das pie para decir esto que me empezó a decir, que es que es muy importante que nos pongamos, que lleguemos a acuerdos las personas que estamos interesadas en la protección de las infancias y que reubiquemos el debate aquí, ¿sí? Para que podamos tender puentes, incluso personas que por ahí en otras cosas podemos pensar diferente y tener posiciones diferentes. Pero en este punto, ¿no? Tratar de buscar los territorios comunes, porque nosotros podemos tener diferencias en muchas cosas, vivimos en una sociedad compleja, tenemos que convivir con nuestras diferencias, pero es importante que tendamos puentes en este sentido, bajo el interés de proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces, en ese sentido, esa es la intención de mi carta a las familias, poder trascender esos debates que nos exceden y que muchas veces nos confunden, que tienen que ver con la alta política, que la verdad es un campo, como te decía, que no es mi campo, y que, en definitiva, mi intención es tender un puente con aquellas familias que efectivamente están preocupadas y que no tienen por qué, escuchan en un medio de comunicación la lectura de un fragmento que hace alusión a una sexualidad explícita, que por otra parte, en un horario que en el que puede haber niños pequeños y niñas pequeñas escuchando, están escuchando de manera descontextualizada, en un espacio que no es el apropiado, porque no es el espacio de un aula, sin el acompañamiento de un adulto, algo que quizás no deberían estar escuchando.
Claro, sí, además que quitado de contexto, extraído. Te quería preguntar.
Quitado de contexto y sin ningún cuidado hacia esas infancias, ¿no?
Sí, o lo que es peor, con un objetivo bastante violento. Pero, Sol, te quería consultar respecto a esta propuesta. Mañana a las 10 de la mañana, la idea es compartir, la idea es leer estos libros, contanos un poco.
Es una lectura compartida, la que yo fui convocada por el grupo de escritores y escritoras, donde, bueno, lo que se va a hacer es lo que hacemos los escritores y las escritoras, que es leer nuestros textos, y sí, compartirlos, evidentemente, sí, en respuesta a este mensaje mediático que resulta muy confuso. Entonces, la idea es arrojar un poco de luz en esta situación y decir, bueno, los escritores y escritoras escribimos, hacemos ficción, la escritura sirve para pensar el mundo, para adoptar posiciones críticas, para tener herramientas para enfrentarnos a lo real, y ese es nuestro lugar, ese es nuestro aporte. Sí. El evento de mañana tiene apoyo internacional de escritores y escritoras de distintos lugares del mundo, que por supuesto están también mirando con preocupación este hecho sorprendente y desagradable, en el cual se dicen cosas sobre la literatura y sobre el tratamiento de la literatura en las escuelas que no se corresponde con la realidad de lo que sucede, claro, efectivamente en las escuelas, ¿no?
Pero yo me miro el vaso medio lleno, porque digo, no deja de ser un evento más que interesante que esto genere una reacción concreta con semejante organización, porque la verdad, después vamos a leer la lista, pero mañana a las 10 de la mañana están todos invitados al Teatro Picadero, allí en Ciudad de Buenos Aires. Es una gran cantidad de escritores y escritoras y representantes de la cultura aquí en Argentina y, como vos contás, internacional, que van a convocarse para justamente leer sobre esto y hablar sobre esto. Digo, me parece que también es un evento que vale la pena destacar, ¿no?
Sí, sin duda. El aforo está ya cerrado, enseguida se agotó porque el Teatro Picadero tiene un aforo limitado, pero bueno, va a tener una cobertura periodística, mediática, así que seguramente van a poder participar de esa manera quienes estén interesados en esto.
Sí.
Y sí, la verdad que me parece, ¿cómo te puedo decir? Me parece algo, dentro de todo lo que está pasando, esperanzador y reconfortante que nos podamos agrupar a partir de nuestro trabajo, ¿no?
Sí.
A partir de nuestro trabajo, para poder ofrecerle a la sociedad una versión de primera mano de quiénes somos y de qué es lo que hacemos los escritores, las escritoras y, bueno, los trabajadores de la cultura y de la educación.
Total, totalmente. Sol Fantín, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo.
Chao, chao.
Sol Fantín, docente, escritora, ella escribió Si no fueras tan niña, lo contaba, la verdad, que con mucha crudeza también, lo que a ella... Es el único texto de no ficción de los cuatro censurados, entre comillas, por el Gobierno Nacional, pero en este caso, bueno, ella es una de las que van a participar mañana de esta movida, que lo vuelvo a repetir, a mí me parece que es... En un contexto horrible, me parece que es una movida recontra importante e interesante. Esta reacción concreta que hacen escritores y escritoras, esta convocatoria que se hace allí en el Teatro Picadero mañana a las 10 de la mañana. Decía que el aforo ya está excedido, pero bueno, lo pueden seguir por las redes, lo pueden seguir por Radio Provincia, porque allí vamos a estar, obviamente, y también siempre convocamos a la lectura. No solo estos cuatro libros, no solo Cometerra, no solo Las Primas, no solo La China Iron, sino también convocamos a la lectura de la literatura argentina. Hay... por suerte se vienen publicando muchísimos libros de grandes escritoras y grandes escritores de nuestro país.
Los hechos,
los temas,
la reflexión,
el repaso.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Aprovecha el Black Vital y ahorra como nunca esta semana. Yerba Amanda por 500 gramos, 1.289 pesos. TV LED, 55 pulgadas, Smart Ultra HD 4K, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock. Oferta exclusiva para sucursal La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
la provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270. Toda la pasión del automovilismo. Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Noche casi temblando, pero a través de tu remera, pijama mío, lindo detalle que está al revés. Quiero ser simple como el romero o como las flores que vos sabés. Que hasta en balcones te sale bueno y ahí vas a ver por qué te pensé y me inspiré en los años que no vieron andar, en los años pasajeros. Como un bolero o como un tango de mi adultez, voy a intentarlo todo para vernos otra vez. Del río y de la montaña, lo que me llevo, lo que olvidé. Vine a buscarte para cantarte de este recuerdo que sigue en pie. En los años que no vieron andar, en los años pasajeros.
Nos separan de las 6 de la tarde en la República Argentina. En un ratito nos vamos a meter en este tema que es, la confirmación de lo que decíamos hace un ratito nada más. La carta de renuncia que se publicó ya, está publicada ya. La carta de renuncia de Pablo Moyano a la CGT. Lo hizo en el contexto de una situación que ya se venía dando polémica hacia el interior de la CGT. Ahí claramente hay varios sectores que están diferenciados entre sí, digamos, y en realidad la diferencia entre estos sectores tiene que ver con la manera en la que se vinculan con el gobierno. Tenés un sector de los que apuestan al diálogo permanente, que son, te diría que los moderados, buscan permanentemente tener un diálogo con la administración de Javier Milei. Bueno, Pablo Moyano naturalmente representaba una postura muy dura y de mucha confrontación, digamos, sobre sí. todo para con la gestión del presidente Milei. Después, Hugo Moyano tenía, decían los que más o menos siguen la realidad del sindicalismo en la República Argentina, una situación un tanto zigzagueante, digamos. Si
vos querés. Más zorro viejo, lo diríamos.
Exactamente,
en el
exactamente. Para algunas cuestiones estaba del lado de los moderados,
claro.
Y para otras cuestiones del lado de los confrontativos. Y después, a esa interna ya se había disputado en el seno de los gremios del transportes. Nosotros lo repasábamos acá, creo que la semana pasada o la anterior, que se había fracturado la Confederación de Gremios de Transporte. Allí había un representante del sector de los moderados que renunció, literalmente, entre otras cuestiones, porque no estaba de acuerdo con la actitud confrontativa de Pablo Moyano. Bueno, acaba de renunciar